la entrevista capital.
Ocho y quince minutos de la mañana, entrevista capital que nos lleva directamente a mirar a Alemania tras esa victoria de Merz, de los democristianos y la necesidad de urgir a una gran coalición. Importante la participación, más del 80%, e importante también el auge de Alternativa para Alemania, con más del 20% de los votos. Me acompaña Albert Peters, que es presidente del Círculo de Directivos Alemanes en España. Ha sido presidente durante 11 años del Círculo de Directivos y, bueno, es un gran conocedor del mundo político de aquel país. Albert, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, cansado pero bien.
¿Qué lectura haces de estas elecciones que son cruciales para Alemania, pero para toda Europa?
Bueno, yo creo que han sido unas elecciones muy importantes, como es correcto, también importante para Europa, especialmente con relaciones a los Estados Unidos ahora mismo, con la discusión de los aranceles y todo eso. Y por eso creo que este resultado que tenemos ahora, que puede ser una coalición, que si llamamos coalición grande, pero en realidad no es una coalición grande. Estos dos partidos, los cristianos y los socialistas, solo tienen en común 45% de los votos. Pero bueno, pueden formar gobierno y pueden ser estos dos partidos que han solucionado muchísimos problemas en las últimas décadas, pueden solucionar también los problemas que tenemos en Alemania, que tenemos en Europa y que tenemos en el mundo.
Y con Alternativa para Alemania, ¿qué va a pasar? Los alemanes han dicho mucho en estas elecciones con ese voto importante a la ultraderecha germana.
Por supuesto. Es una situación muy extraña, pero es la misma situación que tenemos en España con Vox. Y existe el peligro que llegaremos a una situación como en Austria, donde los ultraderechas han tenido 2 semanas la posibilidad de hablar de un gobierno bajo su liderazgo. Y en Holanda tenemos un gobierno bajo el liderazgo también de los ultraderechos. Es una evolución en Europa que tenemos que tomar muy seria. Esta significa también para nosotros, para los empresarios y para los ciudadanos, que cualquier gobierno tiene que poner en prueba sus medidas para los ciudadanos. Al final, ven que los gobiernos que actúan pueden solucionar los problemas y no hace falta una evolución en dirección a las ultraderechas.
La participación ha sido muy importante. Eso dice mucho, ¿no?, del hartazgo y de la necesidad de cambio de los alemanes.
Sí, también, por supuesto, casi, yo creo que ha sido 83%, es la participación más alta en los últimos 28 años. Y yo creo también que la gente está consciente que han sido unas elecciones importantísimas y por eso la gente estaban dispuestos a votar para evitar o para llegar a una otra solución. La gente ha sido harta de la política de los últimos 3 años y medio, del famoso gobierno de semáforo, de los rojos, los amarillos y los verdes, y ahora han tomado otra decisión. Y bueno, ojalá que en Europa podamos unirnos para luchar contra los retos de los próximos 4 años.
Entonces, lo que vamos a ver en Alemania, a su juicio, va a ser una gran coalición y se cerrará pronto, no pasará como en el año, yo creo que fue en el 2017, ¿no?, cuando se tardaron más de 100 o 120 días en formar gobierno.
Exactamente, pero permíteme una broma, puede ser usted se acuerda que en Bélgica hemos vivido una época de 565 días sin gobierno. Y los ciudadanos de Bélgica dicen que ha sido la mejor época de Bélgica. Es una broma, pero por supuesto necesitamos decisiones rápidas. Necesitamos de acuerdos. Yo siempre digo hablar y pactar. Esto es ahora mismo importante para luchar contra estos problemas que teníamos en Ucrania, problemas que tenemos con la inmigración, problemas que tenemos con la economía, especialmente ahora mismo Europa, Estados Unidos, Rusia, China. Es una época dura para todo el mundo y hay que trabajar.
Hay que trabajar porque tiene además el nuevo gobierno que ponerse manos a la obra con los grandes desafíos. Aquí lo más importante es política migratoria, tema económico, con una economía estancada durante 5 años y 3 en recesión, y también el nuevo lugar de Alemania y de Europa en el tablero mundial, ¿no?
Por supuesto, tenemos ahora la situación que en Francia también tenemos una situación política muy débil. Y estos retos son los retos de todos los países, grandes países en Europa. Y, por supuesto, tenemos que ver ahora qué pasa con el tema de inmigración. Yo siempre digo inmigración, esta palabra tenemos que unir con la expresión integración. Por supuesto, hay una posición ética. Tenemos que ayudar a la gente que necesita ayuda, pero también tenemos que evitar que la gente entra en los países que tienen una buena economía y se llaman los refugiados económicos. Esto no puede ser. Tenemos que ver que nuestra identidad en nuestros países se mantiene bajo la necesidad que tenemos de tener más gente en nuestros países y bajo que los inmigrantes se adaptan a nuestros países y no nosotros a los países de los, o sus maneras de los inmigrantes. Eso no hace falta.
Desde el punto de vista económico, aquí hay muchas cositas, Peter. Una de ellas, tema de competitividad empresarial, tema energético con el regreso de del tema nuclear y luego, muy importante, la flexibilización de la deuda. ¿Eso sería lo más inmediato?
Yo creo que usted dijo esos tres puntos son los más importantes ahora mismo. Hay más, pero tenemos que empezar con estos puntos. Con estos puntos, si podemos solucionar estos puntos, también podemos tranquilizar la población de todos los países. Creo también que la comunidad de Europa ahora tiene que buscar una solución en común y no cada país buscar una solución solo para este país. Si llamamos Comunidad de Europa, Unión de Europa, tenemos que actuar como, por ejemplo, en los Estados Unidos, también con la expresión unidos. Tenemos que actuar unidos con estos retos que tenemos. Y, por supuesto, es la energía, es la inmigración y, por supuesto, es la situación económica. Es muy difícil de explicar a gente que en Francia el kilovatio de luz es 16 céntimos y en Alemania son 35, yo creo en España estamos a 23, 27. Es muy difícil, si tenemos una unidad, si tenemos una energía, una política de energía en común, es muy difícil de explicar, por ejemplo, a los ciudadanos estas diferencias. Y si hablamos también del salario mínimo, estas son cosas, o de la reducción del horario laboral, estas son cosas, hay gente que piensa tienen menos valor que otros, y este hay que evitar para evitar que también que crecen más los votos a favor de los resultados de derechos.
Muy bien. Pues Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos Alemanes en España, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga buen día y gracias por esa lectura.
A ustedes.
Un placer. Adiós. Encantada. Gracias.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Esto es Radio Intereconomía, arranca nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión con Almudena Mendaza. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien, tranquilo, pero bien.
Bueno, me alegro. ¿Algo especial que no?
No, la verdad es que preparándonos un poco para la época ya más primaveral. Estos fines de semana son más de partidos.
No, hemos tenido invierno prácticamente, ¿no?
Qué pena. A mí sí. Es que me gusta que haya de verdad diferencia entre las estaciones, pero en Madrid cada vez menos.
Bueno, yo deseando que llegue el verano. Almudena Mendaza es responsable de General Investments para Iberia. Rafael Siménez en Boom, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal tú?
Pues muy bien, un fin de semana completo, hemos tenido un poquito de todo, un poquito de campo, hemos tenido reuniones familiares, fiestas con amigos, partido en el Bernabéu y empezamos la semana.
Se me ha cundido a tope.
Pero tú
tenías fin de semana de 3 días, 4 días.
Bueno,
días,
vamos, yo me quería haber mirado un poquito preparado hoy en la mañana, no me ha dado ni tiempo.
¿Te habrás echado incluso la siesta? ¿Te habrá dado tiempo?
Y para eso poco, pero vamos, no ha hecho falta.
Bueno, Rafael Siménez Dembón es Managing Director para Iberia y LATAM de Muzinic & Co. y me acompaña Inés del Molino. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Susana, qué ilusión.
Encantada, qué bien tenerte aquí. Oye, ¿tu fin de semana?
Yo, pues eso, proponiendo planes y Dios decidiendo lo que tengo que hacer. Que nunca son los planes que yo propongo, pero pasa nada, feliz.
O sea, ¿que te han hecho la cobra?
Siempre, pero bueno, ya estoy súper acostumbrada, tengo mucha cintura.
Vale, bueno, no está mal. Inés del Molino es directora de desarrollo de negocio en Iberia de Aegon Asset Management, o sea que lo de la frustración lo tienes ya muy
superado,
trabajado.
Superado.
Bueno, muy bien. Oye, elecciones en Alemania, empiezo contigo, Inés. ¿Qué lectura van a hacer los mercados? Estamos viendo que los futuros del DAX vienen arriba del todo. ¿Cómo lo veis?
Bueno, a ver, nosotros en Aegon lo que pensábamos era que parecía que las encuestas estaban bastante acertadas, cosa que se ha demostrado. Lo que tenemos que ver ahora es efectivamente esa coalición, cómo termina siendo, porque tienen por delante pues que sacará a Alemania de haberse quedado tan rezagada frente al resto de Europa y frente a Estados Unidos. Por lo tanto, pues tienen un reto muy importante por delante en cuanto a frenar ese tope a la deuda que tenían, en cuanto a bajar los impuestos a las personas físicas y a las empresas y ver cómo se financia todo eso para volver a sacar un poco la Alemania a la que estábamos acostumbrados con los planes Agenda 2020, ¿no? Y tenemos que volver a recuperar ahora los planes de Agenda 2030. Así que esperamos que los mercados se den cuenta de que que los ganadores son bastante más pro negocio de lo que se esperaba, y además no olvidemos que el señor Frederick Merz viene de una gestora de inversiones también muy conocida americana, por lo tanto entendemos que el mundo del negocio y el mundo del business lo lleva en el ADN.
Uh-huh. ¿Almudena?
Bueno, la verdad es que yo creo que la buena noticia es que efectivamente, aunque hay una, se habla ya de coalición, ¿no? Se habla de que va a haber gobierno. Ese es el primer punto, porque en Europa también llevamos una temporada con que esa inestabilidad política que era muy propia de los gobiernos italianos, ¿no? Que les costaba mucho llegar a acuerdos, pues se estaba trasladando. Entonces yo creo que ese era el gran miedo y esa podía ser un poco el pico de volatilidad, hablando, llevándolo un poco a mercados financieros. A lo mejor que no se diese un mensaje claro. No solamente a los electores, a los propios alemanes, sino a los europeos, ¿no? Por lo cual, yo leía esta mañana que la gran noticia es eso, efectivamente, coalición, que es posible, ¿eh? Entre partidos de un signo político y otro. Y yo creo que eso es un mensaje importante, teniendo en cuenta que ahora mismo, de cara a Europa, a nosotros lo que más nos puede preocupar, más que cómo van a ser los planes un poco de reactivación, es también, volvemos al mismo siempre, la gran dependencia energética que tenía Alemania, ¿no? Y eso con el conflicto, con la supuesta resolución del conflicto en Ucrania, se tiene que entender un poco cómo. Ese va a ser uno de los puntos clave y de las primeras cosas posiblemente que el gobierno de Merz tenga que resolver, o por lo menos posicionarse, ¿no? Un poco de cara a lo que pueda pasar en los próximos meses. El tema de la inmigración, lo hemos comentado antes, que también, bueno, pues también tiene impacto económico, por supuestísimo, lo que es la mano de obra, pero en general nosotros estamos bastante positivos a que se haya conseguido un poco esa coalición. sí que es verdad que tendremos que observar un poco lo que pasa en los mercados, sobre todo en el boom, ¿no? Vamos a ver cómo se mueve, cómo reacciona, porque al final realmente siempre ha sido un poco la moneda que nos ha marcado esa seguridad dentro de Europa y vamos, esperamos nosotros desde luego que se mantenga bastante, bastante estable, ya que las noticias son positivas en cuanto al futuro y a que se realmente haya un antes y después en Alemania, porque lo venías diciendo en una entrevista que estabas hablando antes, tenía un problema de estancamiento y bueno, vamos a ver eso, si los mercados reflejan algo de volatilidad, pero pensamos que no. Rafa.
Bueno, yo creo que la buena noticia es que va a poder haber una coalición factible. O sea, el gran miedo que tenía el mercado es que al final tuviésemos que tener un acuerdo a tres partes y todos sabemos lo que eso ocurre, ¿no? Alemania es una de las grandes, la mayor potencia europea y llevaba 2 años con decrecimientos económicos y una de las grandes reformas de esta que vamos a ver es lo que se está comentando ya, ¿no? La reforma del techo de la deuda. O sea, Alemania, a diferencia con el resto de países europeos y con los Estados Unidos, no tiene un problema de déficit. Y lógicamente lo que sí que necesita es por lo menos que se amplíe la posibilidad de gasto y en ese sentido pues poner en marcha medidas fiscales para hacer inversiones en infraestructuras, etcétera, ¿no? Y volver a poner en marcha la maquinaria alemana, ¿no? Que es el primer paso para volver a empezar a ver un crecimiento económico. Entonces eso es lo que está descontando el mercado. Yo creo que por eso las bolsas se están tomando tan positivamente, porque al final era el escenario más probable y son los dos partidos que, bueno, que pueden tener una visión un poco más centrada o más de Estado, ¿no?
Importante Alemania, pero también importante el tema macro. Y esta semana vamos a tener dato importante en Estados Unidos, que es el deflactor PCE. ¿La inflación en Estados Unidos puede convertirse en un problema con la política comercial de Trump?
Bueno, la verdad es que nosotros en Aegon Asset Management hemos siempre sido partidarios de que la inflación no se había controlado, simplemente estaba empezando a suavizarse, pero de lejos está todavía bajo control. Y no estamos en un escenario de política monetaria expansiva, sino en un escenario de política monetaria de ajuste a la situación actual. Por lo tanto, hay que seguir muy de cerca la inflación. Efectivamente, el dato que se publique esta semana podrá marcar un poco, darnos pistas de por dónde se está moviendo. Pero en cualquier caso, las políticas que parece que lleva la administración Trump en ciernes no tienen pinta de ser deflacionistas, sino todo lo contrario, con lo que tendremos que seguir estando muy pendientes de la inflación y tendremos que seguir trabajando mucho para controlarla y que no se nos vaya de las manos.
Sí, yo creo que los 4 bloques de las grandes políticas de Trump son, decías tú, no son deflacionistas, Inés, son inflacionistas, ¿no? Por lo menos 3 de ellas. Lo que sí que es cierto es que aunque veamos que a lo mejor no estaba tan controlada la inflación, nosotros pensamos que la próxima cita no es el final de la administración Trump, sino que realmente los republicanos, aunque tienen mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado, aunque están gobernando con muchísima comodidad, se fijan lo que llaman los americanos los mid elections, o sea, en 2 años es como una reválida. Trump y la administración se tienen que someter a ver si lo están haciendo bien a mitad de camino. Y lo que nosotros pensamos es que realmente van a intentar de alguna manera, aunque las políticas, los bloques de políticas sean inflacionistas, mantenerlo bajo control porque no se pueden permitir un desfase brutal o volver otra vez a inflaciones muy altas, porque posiblemente no pasarían ese examen que supone las elecciones de medio plazo que se llevan a cabo en 2 años, que es nada. O sea, es que 2 años en economía y en políticas es nada, ¿no? Por lo cual, para nosotros, creemos que eso puede ser un dique de contención, pero a nivel puramente de ellos, digamos, egoísta en ese sentido, de poder sobrepasar ese test. Por lo demás, pensamos que el dato de esta semana nosotros no pensamos que vaya a ser demasiado positivo.
Uh-huh. Rafa.
Pues bien, desde Mucinich pensamos que todavía es un poco temprano para realmente ver hasta dónde puede llegar el impacto de la inflación de las medidas de Trump, ¿no? Que como está quedando claro en la mesa, pues son medidas que son más bien inflacionistas, ¿no? Sí que creemos que, bueno, que uno de los diques de contención de Trump no va a ser también los mercados. O sea, en cuanto el mercado empieza a descontar, oye, que se puede pasar de frenada con los problemas de inflación, pues lógicamente dará marcha atrás. Se está viendo que, bueno, el tema de los aranceles lo está utilizando también como una medida de presión, ¿no?, de capacidad de negociación y de poder, ¿no?, como hemos visto que ha dado marcha atrás con algunos países, ¿no?, para llegar a acuerdos específicos, ¿no? Pero sí, coincidimos con que, bueno, las noticias de la inflación, pues bueno, seguramente no van a ser súper positivas, y lo que está muy claro es que el riesgo que tenemos es que la Reserva Federal va a estar esperando a tener realmente claro, ¿no?, por dónde va el camino. Yo creo que el mercado está descontando que va a empezar a bajar tipos de interés antes de verano, y es posible que no lo veamos hasta después, y el riesgo que tenemos desde el punto de vista de mercados es que esas dos bajadas que hoy se esperan, pues bueno, pues que a lo mejor no las veamos en su totalidad este año. Como decía, es todavía pronto, pero lógicamente, pues bueno, vamos a estar todos muy pendientes, ¿no?
¿Qué habéis desayunado? Os veo muy on fire. Vosotros doble. Publicidad y a la vuelta. Todo esto que me habéis contado, ¿cómo se está reflejando en renta fija? ¿Cómo estáis viendo los tramos cortos, los tramos largos, el crédito, el high yield, los gobiernos? ¿En qué segmento estáis más positivos? ¿Con qué duraciones? ¿Por qué? Publicidad y me lo contáis.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados aquí en Radio Intereconomía con Inés del Molino de Aegon Asset Management, Almudena Mendaza de General Investments y Rafael Mucinic Dembu de Mucinic & Co. Oye, bueno, por la parte, ¿qué he dicho?
Mucinic Dembu, me voy a cambiar el apellido.
Vale, lo he dicho mal.
De cara de dueño,
me he liado. Me he liado Mucinic, pero está muy bien. Dentro de poco me lo voy a tatuar, ¿no? Se me nota ya, ¿no?
Te veo tan integrado,
Vende tanto que ya lo han hecho, vamos, de la familia.
Sí, sí. O sea, madre mía, ¿cómo estoy? Yo sí que necesito desayunar, ¿eh? Me falta un poco de azúcar aquí arriba. Oye, empiezo contigo. La renta fija, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo se están comportando tramos cortos, tramos largos, el crédito desde principios de año? Con el tema de la paz o la rendición de Ucrania, con el tema de los aranceles y todas las declaraciones de Donald Trump, y ahora con las elecciones, ¿cómo todo esto le está afectando?
Vale, en líneas generales, lo que estamos viendo es que si miras a las curvas, pues estamos viendo que los tramos cortos de las curvas, por lo menos en Europa, pues han continuado bajando, pero en cambio estamos viendo presiones en los tramos más largos, ¿no? Presiones por varios motivos. Por una de las cosas que estabas comentando, temas en, por ejemplo, Estados Unidos, los temas más vinculados a la inflación, y luego por un tema que está encima de la mesa, que estábamos hablando, oye, va a haber que incrementar el gasto. Y la verdad que los países, salvo Alemania, que no tienen problema de déficit, el resto de países están de deuda hasta las orejas, ¿no? Y lógicamente cuando los países tienen más deudas, pues eso te pone más peso en el tramo largo de las curvas, porque tienes que seguir una mayor rentabilidad porque tienes mayor riesgo, ¿no? Pero en líneas generales, en lo que llevamos de año, pues bueno, el comportamiento de la renta fija en general está siendo favorable, ¿no? Y sobre todo en la parte pues bueno, más de las curvas más intermedias, ¿no? Comentabas antes que qué áreas nos gustan más. Bueno, llevamos, yo creo que todos, mucho tiempo diciendo que hay que salir del money market, ¿vale? Eso está muy claro, de los mercados monetarios, ¿no? Nosotros pensamos que tampoco, aunque las curvas ya empiezan a tener un poco pendiente, ya te empieza a pagar en algo de duración, sí que pensamos que, bueno, que tampoco esos diferenciales son muy grandes y que tampoco apostaríamos en este entorno en el que vemos todavía que va a haber algo de volatilidad, porque aunque está desapareciendo mucho los riesgos que teníamos encima de la mesa, como el conflicto de Ucrania, el conflicto que teníamos entre Israel y Palestina, y eso va a aliviar mucho o va a reducir la presión sobre los precios de la energía, pensamos que estamos en un entorno donde vas a estar mejor y más protegido si hablas de duraciones en tramos intermedios. En tramos intermedios, ¿no? Pues de 3-2 años, ¿no? Donde tienen valor, ¿no? Y si miramos hacia, oye, dentro de renta fija, gobiernos, crédito, bueno, nosotros podemos estar un poco sesgados porque hacemos poco gobierno, la verdad, como es, pero sí que vemos, nos gusta investment grade, nos gusta sobre todo investment grade en Europa, porque además el hecho de tener el ciclo de tipos de interés a favor, es decir, que el Banco Central Europeo va a seguir bajando, a diferencia de que en Estados Unidos, como estábamos comentando antes, pues seguramente van a ir un poquito más despacio, ¿no? Y es posible que siga decepcionando en esa línea al mercado. En cambio, cuando miramos a la parte de más riesgo dentro del crédito, que es high yield, lo que sí que nos gusta es Estados Unidos, porque tiene un ciclo económico como muy sólido, porque las compañías en Estados Unidos, si miras desde el punto de vista de balance, están súper saneadas, porque es un sector que ha mejorado muchísimo su composición y tiene muchísima más calidad que la que tenía antes. Tampoco me quiero extender en temas muy, muy técnicos, pero hoy en día la calidad del mercado de high yield americano no tiene nada que ver con el que había hace 15 años, donde las emisiones triple C inferiores pesaban más de un 30% y hoy en día pesan apenas un 12-13%, etcétera, ¿no? Y además, las empresas de high yield americanas son empresas con negocios muy domésticos y muy poco expuestas a la guerra comercial, aranceles. Tan solo el sector más expuesto es esos autos, que pesa tan solo un 2%, ¿no? Con lo cual, resumiendo, duraciones cortitas, pero fuera de money markets, y investment grade y high yield, nos empieza a gustar picoteando, pero más hacia sesgo de Estados Unidos.
¿Vosotros?
Bueno, pues nosotros por complementar un poco, completar todo lo que ha comentado Rafa, claramente sí a salir de mercado monetario, porque ya no te paga. Lo que pasa que, bueno, pues por separar un poco los dos mundos. Nosotros en gobierno que sí que tenemos visión y somos bueno, pues bastante inversores, nosotros vemos interés en invertir en gobiernos en Europa, y en todo caso, y seguimos viendo la tendencia, y a lo mejor después de las elecciones alemanas, seguimos confirmando de coger algo más de duración en la parte de gobiernos para a lo mejor no incrementar tanto la parte de crédito, ¿no? Esa tendencia la hemos venido viendo en los inversores, no es que nosotros la hayamos impulsado, sino que lo venimos viendo en las últimas semanas, meses, y es verdad que realmente bueno, pues te puede dar un poco esa estabilidad, porque al final las curvas efectivamente están tensionadas donde están. Entonces pensamos que a lo mejor dejar la parte de crédito más liberada de duración, nosotros también tenemos una visión positiva en investment grade europeo, en duraciones entre 2-3 años, y más interesante la parte de gobierno es coger algo más de duración. Tampoco hace falta irte a tramos hiperlargos, pero sí que a lo mejor estar hablando de los 6-7 años, ya pensamos que es una duración que te puede dar algo más a la cartera. Lo que sí que es cierto es que estamos, no nos podemos engañar, más allá de que, bueno, pues hay ciertos riesgos que se están difuminando, estamos en el momento máximo de dispersión. Eso es bueno para gestores activos de renta fija. Estamos en momentos históricamente, a tope. Eso significa que ya no todo paga lo mismo, que es que lo que hemos venido viviendo en los últimos años, en los que, bueno, prácticamente no había que hacer mucho análisis ni mucha selección porque todo te estaba pagando lo mismo. Esa dispersión, nosotros, nuestra visión es que se va a seguir manteniendo en máximos. Insisto, que es positivo para los gestores activos que se tienen que ganar un poquito su pan. Y los diferenciales están en mínimos. Cuando eso suele pasar, es cierto que vamos a tener que ser un poquito más selectivos, pero las oportunidades están ahí. Simplemente que ha cambiado el paradigma. Se ha hablado mucho del paradigma de la renta fija. Pues el paradigma de la renta fija ha cambiado. ¿Sigue pagando? Sí, pero a lo mejor un poco con lo que ha comentado Rafa, lo que estoy comentando yo ahora, Inés. Es decir, hay que buscar oportunidades de otra manera porque el escenario pensamos que no va a cambiar demasiado en los próximos meses en cuanto a esa dispersión.
Pues mira, nosotros Aegon Asset Management, gestora activa, por lo tanto, efectivamente, como dice Almudena, nos viene muy bien la dispersión y cuando la inflación sigue relativamente alta para lo que nos gustaría o creciendo, la descorrelación entre activos financieros suele seguir yendo a más. Por lo tanto, es muy importante el ser buen selector de qué quieres tener en cartera. Dicho eso, nosotros en renta fija seguimos pensando que en titulizaciones europeas sigue existiendo una oportunidad bárbara con duraciones de 0-2 años, es decir, prácticamente sin duración, y con rentabilidades que pueden dar muchas alegrías a las carteras más conservadoras. Por lo tanto, seguimos apostando y seguimos pensando que existe esa oportunidad dentro de las titulizaciones del mercado europeo, insisto, siempre de alta calidad, con créditos, con rating crediticio de lo más alto. También tenemos que tener en cuenta, como ya se ha dicho, que no solamente es la inversión tradicional, existen otro tipo de inversiones, como por ejemplo, pues ahora se habla mucho del capital riesgo y nosotros en Aegon nos hemos especializado en dar financiación a esas compañías de capital riesgo en donde las llamadas de capital no siempre llegan a la vez que las oportunidades. Entonces nosotros le prestamos dinero a esas empresas de capital riesgo a plazos cortísimos, apenas 6 meses, pero que te dan rentabilidades pues muy jugosas, ¿no? Euribor más 200 puntos, etcétera. Por lo tanto, no solamente la inversión tradicional en renta fija debe nutrir una cartera. Pensemos un poquito más allá y pensemos un poquito más en qué es lo que está dispuesto a encajar cada inversor.
Uh-huh. Oye, ya que has abierto el melón de deuda privada, dentro de la deuda privada, ¿dónde encontráis valor? ¿Para qué tipo de ahorradores? ¿Qué expectativas de rentabilidad tenemos que tener ahí? ¿Veis que en el mercado español hay apetito grande tanto por los institucionales como por el retail? ¿O el retail todavía esto no lo toca?
A ver, punto número uno, el retail siempre tiene que ir de la mano a un asesor y el asesor es el que tiene que decidir y ayudarle a decidir cuánto tiene que tener en inversiones alternativas porque no es ni para todos los inversores ni tiene que tener el mismo porcentaje en todos los inversores. Dicho esto, en España nosotros en Aegon seguimos viendo más demanda por la parte institucional, que duda cabe, fondos de pensiones, fundaciones, aseguradoras, etcétera, son los principales compradores de este tipo de inversión alternativa porque están diseñados para un inversor más institucional. Poco a poco se van diseñando productos para el inversor más retail, pero insisto, nosotros creemos que siempre tienen que ir con el asesoramiento de la mano.
Almudena.
Bueno, si dentro de lo que sea activos privados, por entrar un poco en ese, aunque es bueno, un poquito por encima, posiblemente la parte de deuda privada, la parte de financiar compañías, que era algo que en Europa, pues históricamente lo han estado haciendo los bancos y ahora ya no lo hacen los bancos o no lo hacen tanto, pues es posiblemente dentro de los activos la asignatura más pendiente. O sea, si ves un poco en lo que han ido invirtiendo algunos inversores privados o institucionales que se han ido metiendo, por así decirlo, creando un programa de inversiones en la parte más alternativa, en la parte que no es cotizada, lo de alternativo yo creo que es imposible, es importante también matizarlo, posiblemente la parte de deuda es la que más nos haya costado. ¿Y qué pasaba encima? Que los últimos 2 años pues tampoco ha hecho demasiada falta, porque los mercados públicos sí que nos han ofrecido rentabilidades muy interesantes, por lo cual pensamos que sí que hay evolución y que sí que va a haber apetito, pero de una manera también paulatina y atendiendo a que al perfil riesgo. Yo creo que la gran diferencia es que en España empieza a haber también interés del cliente, digamos, del inversor privado.
Menudos dos toros, mira, se has tenido aquí hoy, ¿eh? Bueno, por el broche de oro, Rafa.
Rafa
Bucinic.
Rafa Bucinic. Bucinic de Boom. Voy a cambiar mi firma.
Oye, contentos, ¿no? Vamos, titular de cierre. Que me voy.
Titular de cierre. Pues nada, los mercados privados están para quedarse y la deuda privada, seguramente, el que más atractivo o más interés va a mostrar en los próximos 24 meses, porque es donde están menos invertidos los inversores.
Muy bien. Pues Almudena Mendaza, Inés del Molino, Rafael Jiménez de Embún, Mucinic & Co, General Investment, Aigon Asset Management, un auténtico placer. Ahora no volváis a desayunar, ¿eh? Ya es suficiente, no necesitéis más azúcar. Gracias, a por el lunes.
Muchísimas gracias.